NTN Concentrado.
Vamos a otro contacto con la geopolítica espacial, o como gusten llamarle, con este avance chino. Volvemos a consultar a la doctora en astronomía, Andrea Sánchez, porque una novedad hace pocos días, ¿no?
La semana pasada, este fin de semana, China se convirtió en el tercer país, después de Estados Unidos y la Unión Soviética, en posar exitosamente un objeto en Marte. Lo hizo con la sonda Tianwen-1. Tianwen, aparentemente, en chino no quiere decir oportunidad, sí quiere decir preguntas al cielo. Recibimos a Andrea Sánchez.
¿Así eso quiere decir Tianwen-1?
Aparentemente esa es la traducción. Sí, por lo menos eso decía en una nota del País de Madrid.
Preguntas al cielo.
Andrea, estamos contigo para hablar de esto. Capaz que conviene empezar contextualizando qué significa este logro de posar exitosamente un objeto en Marte en la primera oportunidad, en el primer intento, desde el punto de vista tecnológico y político, teniendo en cuenta el desarrollo tecnológico en este terreno que ha tenido China en los últimos años.
Bueno, buenos días para
buenos
todos,
días. Antes
que nada. En términos muy poco académicos, esto es un golazo para China, ¿no? Es decir, de forma aislada en relación a otros países, a otras agencias espaciales. Ya había logrado llegar a la Luna, estaba, que es lo que hablábamos la última vez que charlamos, está construyendo su Estación Espacial Internacional por sí solo, y ahora llega a posarse en la superficie de Marte al primer intento. Es de las pocas misiones que al primer intento, sin un antecedente previo, llega y se posa en la superficie. Tiene además un rover, o sea que no es solamente que fue un ensayo de poner algo en la superficie, sino que tiene esos robotitos que van con sus rueditas caminando por la superficie, que ya estamos tan acostumbrados a través de NASA, pero ahora ahora es China. Entonces, realmente está despegando de manera muy importante todo lo que tiene que ver con la actividad espacial en China.
Sí, hoy temprano leíamos palabras de Xi Jinping hablando del orgullo nacional chino por el éxito de este programa. Vos decías ahora, China además de forma bastante aislada, sin colaboración con los otros grandes actores que han hecho avances en el último siglo en materia de exploración espacial. En este panorama y con este sentimiento chino por detrás, ¿se puede decir que en la última década China recortó gran parte de la brecha que la separaba, sobre todo de Estados Unidos, en el espacio?
Sí, sin duda. Sin duda el crecimiento que ha tenido, por ejemplo, ha habido un avance notorio en la última década en cuanto a retomar las misiones a Marte, tanto de la NASA como de la Agencia Espacial Europea, esa vuelta a la Luna, ¿no? Pero con agencias espaciales que ya tenían su trayectoria y que en muchos casos hacían estas misiones en colaboración. China viene totalmente calladita por atrás, digamos, por atrás en el sentido de solita y sin hacer mucho mucho pamento, por decirlo de alguna manera, y ha tenido logros espectaculares. Yo ayer hablaba con un colega argentino porque en Argentina hay una base china que estaba monitoreando esta misión. En Neuquén se llama la Estación del Espacio Lejano, que es como una especie de territorio chino en Argentina. Ni siquiera los argentinos tienen acceso ahí. Mm. Y él me decía, lo que pasa es que los chinos son sigilosos. Dicen, no sabemos lo que hacen hasta que lo hacen. De hecho, en el caso, por ejemplo, de la última llegada de NASA, estaba todo el mundo esperando el momento del descenso, el momento si se posaba, el momento que sacaba la fotito. Acá no se sabe ni siquiera cuándo va a comenzar a salir este rover a recorrer la superficie de Marte. Se especula que es para el miércoles, pero no se sabe. Entonces, es una conducta muy sigilosa, muy cerrada, pero que viene siendo sostenida en el tiempo y con unos avances muy importantes.
Bien, respecto a esta misión y el éxito que ha tenido hasta ahora, ¿qué características tiene el lugar donde se posó en Marte el artefacto chino y qué se sabe sobre los objetivos y los medios que tiene para conseguir esos objetivos?
Bueno, el lugar en sí es un lugar bastante clásico, en el sentido que hay otras misiones cercanas. Es emblemático en el sentido de que una de las misiones que llegó a ese lugar básicamente es un cráter enorme producido por un impacto con algún cuerpo celeste durante la formación de Marte o en el pasado de Marte. Y una de las primeras misiones que tiene ese lugar como objetivo es la misión Viking de los 70, que fue una primera misión que iba a buscar a ver si había vida en Marte, ¿no? De una serie de experimentos con el suelo y con la atmósfera marciana. En este caso se llama la planicie Utopía, ese lugar. En este caso no hay una explicación clara de por qué se eligió ese lugar, pero todo indica que es porque la topología, o sea, la forma del terreno es una forma sencilla, es una forma muy planita, no hay grandes objetos con los que haya riesgo de colisionar. Es eso, es un cráter, pero cuando decimos un cráter, uh-huh, estamos hablando de algo que tiene miles de kilómetros de ancho. Es una llanura, entonces, todo va a suponer de que una cosa importante que influyó en la decisión de colocar ahí la sonda fue eso, ¿no? La poca dificultad en cuanto al terreno. Uh-huh. Y después, por otro lado, hay una mayor concentración atmosférica ahí que puede haber ayudado un poco en frenar estas misiones que se depositan en suelo. Pasan por esos famosos 8 o 13 minutos de terror que le llaman, que es cuando es la entrada atmosférica, y porque vienen a una velocidad relativa muy grande, puede haber ayudado a frenar un poco a las maniobras. En realidad el desafío de esta misión, el gran desafío de esta misión, era la serie de maniobras secuenciadas que tenía que haber, que donde una fallara, fallaba todo, y que era esa chance y no había otra. Y después sí, va a hacer algunos experimentos que no son originales en el sentido de que ya se han hecho. Uh-huh. Se han hecho por parte de otras agencias espaciales. Lleva instrumentos interesantes, va a medir el terreno, pero va a reconocer lo que se llama la topología, ¿no? Forma del terreno, va a tratar de detectar la composición del suelo, va a medir el campo magnético, que siempre es como una gran incógnita en Marte, pero no es algo que uno diga, bueno, es totalmente novedoso en cuanto a experimentos científicos.
Se podría decir que es una demostración de los chinos de que pueden hacer lo mismo que lo que hicieron los demás, no necesariamente están yendo un paso más allá en esta etapa, digamos, en este capítulo.
La única cosa que podría significar una diferencia es que aparentemente la estructura está hecha con un material, que es un material original, pero que no está descrito, que en Marte hay grandes tormentas de polvo. La audiencia, si vio la película de Martian, uh-huh, la de Matt Damon queda atrapado en una de esas grandes tormentas de polvo. Y lo que ocurre muchas veces es que erosionan la superficie de los rovers o de los uh-huh, o de las estructuras que están ahí. Bueno, este material la haría más resistente, pero uh-huh, yo creo que es más llegamos, ¿no? Pusimos uh-huh, la bandera y vamos a rehacer algunos experimentos que ya se han hecho.
Haciendo tan herméticos, dicen 2-3 oyentes que le desconfían a los chinos y ya no probaron varias veces y fracasaron y ahora contaron la que le salió bien.
Están contando la ganada.
¿Sabes que eso no podría ser? Porque aunque parezca mentira, hoy en día Marte tiene tantas misiones, tanto en la superficie, claro, como orbitando el planeta.
Se hubieran dado cuenta
si que la hubieran detectado desde otras misiones.
Claro.
Y no hemos tenido el anuncio de un cuerpo extraño en Marte haciendo cosas raras. Eso no ha existido.
No, de hecho, que no tiene nada que ver con esto de los chinos, ¿no? Pero un actor que apareció hace un tiempo relativamente corto fue Emiratos Árabes, que logró colocar uh-huh, un orbitador alrededor de Marte, con la ayuda de Rusia. Desde ese tipo de orbitadores se hubiera detectado cualquier tipo de otra cosa nueva que quisiera entrar sin ser vista, por más sigilosos que sean los chinos, ahí la tecnología los mataba.
Bien, yendo más a esta mirada colectiva de la humanidad como proyecto, más allá de esta fragmentación de proyectos que vos describías, prácticamente entre China y los demás, si se quiere, hay que ver cómo juega Rusia ahí también. La vez pasada, cuando hablamos de Marte específicamente, dijiste que probablemente ya nacieron las personas que van a llegar a Marte, humanos que van a llegar a Marte, y que muchos de nosotros probablemente veamos ese evento en nuestro tiempo de vida. ¿Cuáles dirías que son los pasos en ese camino que contribuyen a dar las tres misiones, que eso también es un hito, que llegaron a Marte en esta ventana de cercanía de la Tierra con Marte?
Y los grandes hitos van a ser, bueno, en 2 años estaría terminada la Estación Espacial China. Uh-huh. Se piensa que antes, como se arma por módulos, como yo les contaba la vez anterior, se piensa que antes ya va a haber tripulantes, digamos, que van a ir a chinos, que van a ir a la Estación Espacial China. La Estación Espacial Internacional, hay una duda, como vos bien decías, de qué hace Rusia. Uh-huh. En principio Rusia se estaría como separando de la Estación Espacial Internacional y de la comunidad internacional y se aliaría con China. Y después, bueno, todas las, por ejemplo, el emblemático caso de SpaceX y de Elon Musk en la parte privada en colaboración con NASA. Y en China también, empresas privadas que están haciendo prácticamente el equivalente de Elon Musk, de tratar de enviar cohetes que a corta distancia que puedan volver a la superficie de la Tierra sin estrellarse. Uh-huh. Eso lo que hace es va a facilitar mucho el tránsito fluido entre la Tierra, Estación Espacial Internacional, otro paso va a ser Tierra-Luna, y hay una triangulación de repente, Tierra-Luna-Marte o Tierra-Marte directamente.
Sale más caro.
Con ese escenario, cada vez se sostiene más la hipótesis de 2035, primera misión tripulada a Marte.
Ajá, bien. Una cosa por lo que decías y por lo que hemos hablado alguna vez, esa idea de la Luna como centro logístico es algo que está bastante instalado, ¿no? Como una idea de algo que puede suceder, digamos, de escalonar los esfuerzos y que para respirar después de la salida de la Tierra y acomodarse, la Luna podría ser una estación.
Sí, de hecho, o sea, hay varios proyectos que hablan como de dos escalas. Uno, Estación Espacial Internacional, Luna, y otro, Tierra, Luna, Marte. Uh-huh. Está en los escenarios. No hay nada, no hay todavía un proyecto que esté, digamos, en lo que llaman en NASA, en agenda, de decir, bueno, para tal año hacemos tal Luna, Marte, uh-huh, o directo a Marte, o todavía no hay nada en agenda. Uh-huh. Pero a la velocidad que se están moviendo las cosas, yo no creo que sea como otras oportunidades que de repente, o otras misiones, que de repente se agendaban 10 años antes. Claro. En este caso, las cosas se están moviendo de manera bastante vertiginosa, con intereses muy, muy complejos en la Tierra, ¿no? Porque en definitiva es como una especie de segunda carrera espacial donde se están midiendo poderes geopolíticos terrestres.
Bien, con todo esto sobre la mesa, con esta cuestión, con la aceleración de los proyectos, con la incertidumbre que hay también, ¿es hacer futurología y arriesgar demasiado? ¿Ya se puede vislumbrar qué podríamos esperar, qué sería razonable esperar, por lo menos como nuevos intentos y nuevos hitos en la próxima ventana de cercanía entre la Tierra y Marte dentro de 2 años?
Y ahí, digo, la China seguramente haga otro intento, capaz que más sofisticado, en función de los resultados que obtenga con esta misión, que como yo decía, ¿no? Esta misión fue poner la bandera, ¿no? Uh-huh. Más allá de que algún hallazgo pueda haber, pero no es muy probable. El problema de China es eso que mencionábamos, ¿no? Esa especie como de sigilo excesivo, pero incluso hasta para probar tecnología, uno esperaría que en la próxima ventana haya otro intento de China. NASA ya está muy muy establecida, Perseverance es un proyecto tremendamente ambicioso, y en principio veremos cómo evoluciona la cosa. Bien. Porque la Agencia Espacial Europea también está bastante sólida en lo que tiene que ver con Marte.
Bien. Lo que tiene que ver con Marte, volvemos a hablar en breve por aquí con Andrea Sánchez. Me quedé mirando algún dato. Ahora al final busqué esta estación que hablabas de Neuquén. Yo la verdad que no tenía ni idea. Es un acuerdo de 2012 entre China y Argentina. Hay varias notas que se preguntan los riesgos que tiene para Argentina tener un espacio territorial chino allí metido. Hay varios convenios también, pero bueno, está instalada en Bajada del Agrio, provincia de Neuquén, a partir de la suscripción de acuerdos interinstitucionales entre una conglomerado chino del gobierno, ¿no? China satélite, etcétera, y la Comisión Nacional de Actividades Especiales, CONAE, en la provincia de Neuquén, entre los dos gobiernos. Eso está de 2012, y desde allí decís, Andrea, que monitorean parte de estas expediciones espaciales los chinos.
Claro, desde allí, esta misión en particular, parte del monitoreo se hizo desde allí. Bien. Pero es territorio, tiene las potestades más que de una embajada, en el sentido de que no entra prácticamente ningún argentino a esa estación.
Sí, sí.
Es China en un lugar que le servía por las condiciones de posicionamiento geográfico, y cuando se firma el acuerdo, que los acuerdos empiezan a negociarse en el 2010, ya estaba explícita esa condición. O sea, no fue una cosa que se instalaron y después surgió la sorpresa de... Ya estaba explícito de que iban a haber condiciones muy rigurosas en cuanto al aislamiento.
No toquen nada.
Escucha la columna completa en delsol.uy. NTN Concentrado.
Bueno, ¿qué tienen de la polémica al Ferreri? Señor, de la polémica de Ferreri y Alfi.
Ajá, sí.
Parece que Alfi se puso
la previa de la interpelación.
Ella, del miércoles de la interpelación, entonces Alfi se puso a buscar casos análogos.
Lo dijo textualmente, además, ¿no?
Sí, casos análogos al suyo, bajo la consigna también explicada por el filósofo, que me imagino que en algún momento ganaron un premio Nobel de la conducta humana, ¿verdad? En el césped, Rafael García, con el mantra llévate uno. ¿Cuándo va a ganar un Nobel por eso? Rafael García, señor.
Aquel clásico.
Nobel de Economía, la teoría del llévate uno, señor. Y bueno, y entonces, Alfi salió, porque mientras buscaba casos análogos, encontró el teléfono de Nacho Álvarez. Salió el fin de semana en el programa de Santi Seña, Canal 4, y dijo que había estado revisando, encontró situaciones similares a la suya, que involucraban a federales directos muy cercanos de jerarca frente a amplista en los casos anteriores. No es exactamente lo mismo, pero pegan en el palo, dijo el director de la OPP. De manera muy técnica, yo no sé si la gente está entendiendo.
Es un tecnicismo. ¿Pegan en el palo? ¿Y por qué lo grita como un gol si pegó en el palo? ¿Pegó en el palo y entró?
No, pegó
en el palo.
Two centimeters for the...
From the...
No, en este caso es from the impunity, señor.
Okay.
Y entonces dice que no quiso dar nombre, dice, porque se trata de algo totalmente legal y no está a su juicio tampoco reñido con la ética. Y bueno, no quiso dar nombres, pero no siempre se hace lo que se quiere, ¿verdad?
Se filtró alguno enseguida.
No siempre se hace lo que se quiere. Ese es el mensaje para los niños. ¿Vieron, niños? Que no siempre se puede hacer lo que se quiere. Y no pudo hacer lo que él quería, que era no dar nombre. Y se filtró al otro día en el programa Las Cosas en Su Sitio. Salió el caso de la esposa de Ferreri, que recibió el mismo beneficio fiscal durante la administración en la que Ferreri, no sé qué era, si director de la DGI o su secretario de Economía o qué, no sé, pues lo recibió como 3 veces ese beneficio. Así que, qué reforma que habrán hecho en la ópera. Impresionante, la verdad, hicieron. Le están dando de comer al fantasma de la ópera con todos esos beneficios fiscales. Y la primera pregunta que surge es: ¿Alfi se olvidó de que no estaba más Nacho Álvarez en Las Cosas en Su Sitio? ¿Mandó mal el mail a la casilla del programa de antes sin darse cuenta? ¿O le pareció que si salía toda la información del mismo lugar iba a quedar un poco contradictorio, señor?
Es una buena duda.
Es un poco lineal, es como el spot del gobierno, va una cosa trae la otra en segundos. Alfi dice de noche que y a la mañana
no quiere dar nombre y a la mañana aparece
uno de los que
filtra y además aparecen Las Cosas en Su Sitio, que claro, si quiso la verdad esparcir la información en lugares diferentes para que no se notara esa contradicción, igual parece el mismo lugar, porque mucha gente ni sabe que las cosas en su sitio ahora, si bien sigue estando en el mismo sitio, tiene diferentes cosas adentro. ¿Entiendes? Sí, sí. O sea, le cambiaron las cosas, pero sigue siendo el mismo sitio. Entonces mucha gente dice, y este sale de noche en la tele y de día con el mismo, diciendo no quiero dar nombre, y después se le consiguió un nombre, justo. En realidad no salió Alfie de mañana. Pero bueno, ¿de dónde va a salir eso?
Sí,
¿no?
Bueno,
es
pero
el que estuvo revisando todos los cosas. Hijo,
porque en general se rasca esto para tratar de...
El País consultó al respecto al profesor grado 5 de la Cátedra de Enfermedades Infecciosas, Julio Medina, quien se limitó a compartir un tuit que publicó el pasado domingo de noche. Ahí está.
Perfecto,
está muy bien. Eso sirve para todas las noticias.
Sí, cuando no sepan qué decir.
Exacto. El País consultó al respecto al profesor grado 5 de la Cátedra de Enfermedades Infecciosas, Julio Medina, que se limitó a compartir un tuit que publicó el pasado domingo. Eso pueden ponerlo, todos los periodistas lo pueden poner en sus notas todo el tiempo. ¿Está? Permanentemente. Y bueno, entonces resulta que está, que salió Ferreri a decir que se equipara esto a lo de Alfie y son situaciones muy diferentes, y dice, yo no consulto a la familia de mi esposa sobre mi actividad política ni ellos a mí sobre la actividad empresarial, hilo. A mí, hasta la parte empresarial no me había convencido, pero cuando puso hilo, hilo es convincente, ¿eh?
No, cuando abren hilo.
Hilo quiere decir que es eso, es como babala.
Y sí, sí,
es como el babala de las redes morales, señor.
Sí, claro.
Hilo. Y dice que está, que no tiene nada que ver, dice, o algo así. Una cosa así, más o menos.
Sí.
Es lo que dice. No encontré acá bien la palabra. Dice que son incomparables, dice. Bueno, no son incomparables tampoco. Tampoco son incomparables. No son iguales, eso es seguro. Pero ya lo había dicho Alfie, que pegaban en el palo. Tienen cosas en común, señor. Para empezar, los dos perciben que están perfectamente ubicados dentro del espectro de ética irreprochable, ¿verdad? Que es casi imposible que eso no suceda, porque se llama la discordancia de la ética, la brecha del etiquetómetro, o el sesgo favorecedor y el sesgo desfavorecedor, el sesgo favorecedor interior y el sesgo desfavorecedor exterior, ¿verdad? Que es que se corre de los dos lados la mira, o sea, se corre en la gama espectral de la ética, se corre. Uno siempre piensa que su accionar está perfectamente plantado dentro de los límites éticos irreprochables. No conozco a nadie que no esté orgulloso de su ética. ¿Usted conoce a alguna persona que no esté orgullosa de su ética? ¡Cero! ¡Cero personas que no están orgullosas de su ética que conozco, señor! De su ética personal. Y eso me incluye a mí, que tengo una ética laza y negligente, corrompida, toda podrida, gusanada, y así todo estoy orgulloso de ella. Por eso mismo, por su singularidad, y porque es una ética que no le importa el qué dirán, señor, por su rebeldía como ética.
Un Roquefort de
ética. Exacto, ese descaro que tiene mi ética me pone orgulloso, la verdad, me lo orgullece. ¿Entiende? Esa postura enhiesta más allá del, bueno, todos los agujeros que se le puedan encontrar y todas las cosas malas que se puedan advertir de ella, y es la personalidad que tiene mi ética. Ojalá yo tuviera la personalidad que tiene mi ética, la verdad, ojalá. Bueno, estoy orgulloso, imagínese, señor. Y del otro lado, siempre nos parecen que los demás están fuera de los límites éticos. El 99% de las veces nos parece que la gente está fuera de los límites éticos que debería tener, señor. Que es nuestra manera más sofisticada, o por lo menos aparentemente más sofisticada, de decir que no nos gusta lo que hace el otro. Y casi nunca nos gusta lo que hacen los demás. Con la mano en el corazón. ¿A quién le gusta lo que hacen los demás? A casi nadie. A casi nadie. Uno permanentemente está comentando situaciones de los demás, de compañeros de trabajo, de familiares, de, imagínense, toda esa gente que es más o menos querida y tiene como cierta licencia en nuestra mirada y hasta algo de indulgencia, llegado el caso, y sin embargo nunca nos gustan las cosas que hacen, señor. Les exigimos unos valores éticos al protagonista del hecho que son humanamente incumplibles. Lo que demuestra que no nos gusta lo que hace el otro, y a veces ni siquiera nos gusta el otro, y por lo tanto el 100% de las veces nos parece que están en un registro ético reprobable. Esa es lo que yo le llamo la discordancia de la ética, ¿verdad? Es decir, hay un corrimiento hacia ambos lados. Cuando la ética, somos muy duros con la ética de los demás y muy permisivos con la ética personal, ¿verdad? Y cuando se junta eso, bueno, la brecha entre una y otra es gigantesca, imagínense. Bueno, eso sucede en los dos casos. Adivine que tanto Alfie como Ferreri creen que están perfectamente amparados por su conducta ética y están orgullosos de su ética. Y después, en términos económicos, no es tan diferente, porque tu esposa es tu familia, que si viven juntos en términos de guita es lo mismo que si fuera vos.
Ese lugar.
Claro. Y en el otro caso, si estás casado y te autoperjudicas empresarialmente por no aprovechar esa oportunidad de exención fiscal y por lo tanto lo haces con tu familia, tu mujer te caga puteadas. Y tiene razón. Y mira, ¿qué haces, tarado? Si no te agarra a los piñazos, ¿verdad? Si no te agarra a los mamporrazos es porque no tiene la camiseta de la familia bien puesta, señor. Probablemente tenga una doble vida tu mujer si no hace eso. Una mujer que tenga la camiseta de la familia puesta ante la situación de Alfie, la situación inversa, digamos, si él hubiera decidido no aplicar a ese beneficio, no después renunciar al mismo porque se decidió que políticamente, bla, bla, bla. ¿Está? Si no aplicar a eso, una mujer, la esposa, señor, lo tiene que surtir. Esa es mi opinión del hogar, ¿verdad? O sea, como analista del hogar, como colonista del hogar, sí. Yo digo, yo te surto. ¿Qué hace, nabo? ¿Qué estás haciendo? Y bueno, y en el caso inicial es eso. Si tu esposa, vos le vas anida otro problema que abarca a todos casos, que es hasta qué grado de cercanía se tiene que perjudicar por ir a la actividad política, ¿no? Le estamos pidiendo que para que sea político perjudique los intereses de su propia familia. O sea, le tiene que decir a tu mujer, no, tú no hagas uso de esta posibilidad fiscal porque yo estoy dentro del gobierno. La verdad, ya venían resignando bastante cosas la familia por eso. O sea, ya lo está haciendo, ya está perjudicando los intereses de su propia familia por estar vinculado a la política y ser una persona pública, ¿no? Pero le exigimos que lo hagan algo tangible como lo económico. Ya, ya está ahí. Yo por eso ahí, ya siendo la esposa, pero lo saco a patadas en el culo. Le digo, ponete este sombrero de la ópera y andá subiéndolo y bajándolo, despidiéndote, como si estuvieras cantando la despedida, porque te vas de acá. Le estamos prendiendo fuego al hogar a una persona para preservar nuestra idea prístina del Estado. Me refiero a lo de Ferreri, ¿no? Me parece un puritanismo paralizante, señor. Lo entiendo de los periodistas que se dedican a eso, son unos comesantos de la actualidad, pero no de los políticos.
Pensando con esta acusación cruzada, quizás pueden sacar algo bueno del consenso.
Yo no sé si esas cosas usted las dice a propósito.
Un poco sí, me parece. No. Pero no, ¿cómo qué? ¿Cómo
si
qué?
Es como su nuevo personaje, que es el personaje del que dice estupideces, que cree que pueden salir buenas cosas de situaciones.
Es el código ética en la función pública. Pero puede ir para el lado suyo también, Darwin. Por ejemplo, una, ir a lo más puritano. Bueno, se dio esto de Alfie, se dio esto de la esposa. Hagamos como el código de ética de función pública y traslademos un nuevo artículo que es para la coma, para no que redactemos, para las personas involucradas en el gobierno, en tales áreas, ¿no?
Sí. Todo el y para su círculo de familiaridad hasta determinado grado.
Con sanguinidad, cónyuge, no sé qué, no se puede pedir exención. O la otra es, ante un pedido que lo involucre, debe dejar claro.
Constancia, declaración de conflicto.
De conflicto de interés, o en el caso de acceder al gobierno posteriormente como Alfie, declara que está ante esa situación públicamente y lo hace público. Y ahí tiene la otra parte, no tiene que ser tan puritano, tan cosa. Y se pueden juntar mañana en el Parlamento en lugar de estar 8 horas a ver quién es más sucio que el otro y los trapitos.
Me gusta porque es un asesor que da opciones.
No, a mí lo que me parece es que esto tiene que venir acompañado de un empujoncito. Que, muchachos, miren que se lo van a comer a todos por igual, ¿eh? Sí. Es que la gente después le va a terminar mordiendo la cabeza a todos ustedes.
Sí.
Porque no se están dando cuenta de la situación en la que están. Siguen sin darse cuenta de eso, señor.
Ah, bueno,
que están en una situación tremendamente precaria el político y por lo tanto la política, que se supone que es lo que tienen que defender ellos, señor.
Sí,
se supone que es lo que tienen que defender ante un momento que no es el mejor, ¿eh? No vienen ganando todos los partidos. Más bien vienen perdiendo. En todos lados donde hay partido, pierden.
Sí, mire,
Acaban de perder en Chile, los acaban de barrer, se comieron el centro. No hay centro. Bueno, el gobierno perdió, obviamente, sí, como sí, pasa sí, en todos lados. Y no queda centro, señor. Y pusieron gente que no está vinculada a la política a definir la próxima posición, con lo cual van a armar un matete espantoso.
Bueno, esperemos.
Espantoso. Ya hablaremos un poquito más en superficialidad de eso, señor.
Sí, perfecto.
Más tiempo en profundidad, sí, sí, como nos gusta hablar. No quiere decir que ocupemos más tiempo, no quiere decir que hablemos en profundidad.
No, por supuesto.
Pero bueno, entonces, encima el caso Ferretti tiene un atenuante más, que es que la empresa es de la familia de la esposa. O sea, él trata de separarse un grado más, pero a su vez también nos da una información importante, ¿no? Porque dice, es de la familia de la esposa. O sea, lo corrió un poquito más para afuera la empresa. ¿Entiendes? La sacó de la casa, lo cual implica, deja entrever que se da cuenta que más o menos está bien el baile, porque si quisiste sacar la ópera de tu casa por algo es, ¿tá? Pero no importa, es lo de menos eso. Lo importante acá es ver lo que estamos exigiendo, porque si no exigimos sin saber lo que exigimos. Entonces acá lo que le estamos pidiendo es que su esposa, que llegó a ese kiosco porque ya la había armado su familia, por lo tanto la familia de tu familia, que es tu esposa, también tendría que aprobar el deterioro del hogar consciente, porque tenés ese trabajo tan lindo de político en el que la gente te putea a diario y hay incomodidad a cada lugar al que vamos juntos. Bueno, ahora me está pidiendo también que resine plata. Y que le tengo que contar a mi familia, que la dueña del lugar, le tengo que decir, ¿sabés que no lo vamos a poder hacer lo de la excepción fiscal porque este pelotudo me dice que no sé qué? Y bueno, y da, y anda, ¿quién va después? ¿Va Alfie después al almuerzo del domingo? Con la familia de la esposa
bueno,
de Ferreri.
Pero es lo que tiene la vocación por el servicio público, un sacrificio enorme.
Es lo que tiene, señor, que terminamos. Termina siendo apóstoles, señor.
Bueno,
está. Eso hizo la iglesia y ya ve, después andaban los curas tocando guacho. No es bueno, no es una buena forma, señor.
No toquen nada.
Escucha la columna de Darwin completa en delsol.uy.